Tampoco está bien. Me da un poco de parte santa. Pero este ending hay que quitarlo.
Empezamos haciendo el ofrecimiento de mandar a corto en la página 97.
Oraciones, y si queréis, estaba pensando, es que está bien, ¿no? Hacer. ¿Tenéis ganas de Gema, no?
En el libro 2,
en las fotocopias. ¿Sí? ¿Y en Shigurma? ¿También? ¿Y el de una de San Cristiano? ¿Y el de Tara? ¿21 Taras?
Sí.
Que empieza un de tu mapa matemático.
Las 21 taras en el libro 1, en la página.
Exacto, eso.
No
puedo
poner el micrófono, que se
escucha.
Si no se ve por ahí. Es que no te vayas. Donde no te molesta.
Las 21 taras están
en la página. La tenéis, ¿no? Vale, y el Heart Sutra también.
También lo tenemos, y el Gandhi
Rima
lo tenía
tú. La de la Gema no tenemos, la machopa. La de la Gema no tenemos.
Pero él no viene en conjunto.
¿Viene dentro?
Debería, no sé, ¿lo tenéis? Bueno, pues lo hago rápido. Namo Guru Be Sangye Chena Soye Chena Amla Chanjo Pardo Dane Kepsu Je Dagye Jin Soye Kibye Chonam Ge Adada Penje Sangye Dubwa Sho Sangye Chena Soye Chena Amla Chanjo Pardo Dane Kepsu Je Dagye Jin Soye Kibye Chonam Ge Adada Penje Sangye Dubwa Sho Sangye Chena Soye Chena Amla Chanjo Pardo Dane Kepsu Je Dagye Jin Soye Kibye Chonam Ge Adada Penje Sangye Dubwa Sho Ganelage, Gunge, Togane, Ragaches, Punde, Chisins, Chigi, Yabo, Gunge, Lassandra, Sedan, Jabaranedi, Jesus, Ginam Gas and Depedet, Jitin, Lamaki, Zungartin, and the Lord de Besanam Chinjo to the Maki, Kalir, Jesus, Chiji, Gingo, Javele, to Egisana, Egin, you, Lexus, one, Chabe, Pagi, Hamid, Zabeku, Tundu, Demet, and then Lajaz, Yonche, Nazo, Medoda, Tijin, Dubonas, and Tijanso. Mucham yidu chitin getso diya sunam chincho kila chibara bulu kanshiya tome tune sabayi lungayi ge mige chige dan kibara donba sumge mi tuncho nini gibe tabo shiso shang nime tudir mando dula zin chige pame taje tunche gumbo kike lachin zibala daja samba tabe irangwa jizin lama tamba kinam ge chigo gada kinche chuzin di chida sambe dujin zimala sabge chige charba papdu su Tagi chinye sabe kiwa diye tena dhuwa kuna khambe taan ki bara jitsun rasaan thaba ye teme nyingbo rindu sa ji shu. Y ahora el drama.
Página 192, las
acabamos por sacar. ¿Está también en español?
Sí.
¿Para que se entienda? Sí,
claro. Si te entonces no vamos a hacer la versión
cantante.
Tiritando, ¿no?
¿Cómo?
Tiritando.
Sí, rápido, si no vamos a tardar mucho.
Entonces es la otra, vale. Versión literal, página 199. Entonces solo está en castellano.
Ah, vale.
Claro, no, en tibetano está la cantada. Claro.
Vale, pues la claro, leís en castellano mientras yo la hago en tibetano.
192, podemos hacerla en tibetano en la 192.
¿Sí?
Sí.
¿Preferís leerla? Bueno, las que queréis, ¿lo leéis en español? Vale. Eso hacemos la versión tibetana. Jimba Tundra Gadoe Shiva, Soba Sundin Chi Niyama, Chaze Dishin Shibe Suadara Taya Namara Gyuwa Chiam, Malu Paro Jimba Tobe, Gewe Sigi Shindu Dema, Chaze Tudara Hun Yige, Dedan Chodanam Kakama, Chidin Dumbo Shigi Nende, Luba Mebara Kukban Luma, Chaze Gache Mela Chamba, Lunha Naso Wanchu Chiam, Jumbo Rolan Tisan Namdan, Nijin Chigi Dune Dema, Chaze Tiji Chadan Paige, Paro Tuwa Rabdo Jama, Yegum Yang Shangyan, and then Mabaratuka Shinder Barama, Chazet to the Jibachambo, the Gipo number Jama, Chigay Sanet and Yet and Zed, the Wotam Jamalusam, Chazet Gunjo Simson Chai, Yes, Somora Tokarana Maragama, Marichigi Holo again, Bear and Givigi Toran Tuama, Chazet Rabdo Gawaji, Be, Wigi Tawa Pama, Shabarabje Tudarai. Chazel Haye Soye Nambe, Rida Taje Chana Nama, Tara Nija Pagi, Tuna Malu Panisama, Chazel Haye Sonam Gabo, Hadamiam Zitema. kune ge ja ge we ji ge ya cha da me lam ne ba sel ma cha je ni ma da wa ge be chi ni pe la we rap sa ma hara ni je tu da rai shin de ta be rim ne sel ma cha je de ni su nam ge be shi we tu da yin na de ma pe da ro la ni jin so nam chum ba tu re ra cho ni ma cha we nga ge te ba di da cha je wa ni ni shu cha ji 이 세라믹
할 수 있어요.
76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 당대제 Sharibu, Rigi Pum, Rigi Pumu, Halala, Sharaki, Parado, Chimbasam, Chuba, Chibara, Dubate, Didar number Tawarcha, Pumbonga, the Dagara, Shingi, Tomba, number Yana, Parjisita, Sudombo, Tombani, Suso, Sule, Tombani, Shemaya, Tombani, Lake, and Sushemaino, Tishin, Dutrawatan, Dushetan, Dujetan, number Shepanam, Tomba, Sharibu, the Darchetam, Tombani, the Tseni, Meba, Makiba, Magabatin, Mamebatin, Madan, Tiwatra, Meba, Kawamebao. Shari Bua Tedavena Tombani La Sume Torwame Dujeme Dujename Number Shebame Mime Nawame Name Cheme Lume Yime Sume Dame Chime Rome Rejame Cheme Dom Migi Kame Bane Yi Kame Higi Number Shebe Kange Pardo Yame To Maribame Mariba Sebame Bane Gashime Gashi Sebe Pardo Yame To Teshindu Dongel Wandan Kunjong Wandan Kubada Lame Yisheme Toba Mema Toba Yame To Shari Bua, the Dawena, Chanjo Simbanam, Toba Mebe, Chir Sharagi, Parado, Chimbala, Tinjin, the Semna Tiba, Meching Taba Mede, Chinji Lola, Shindu, the Nen, Yangele, Debe, Tara Chindu, Tusundu, Number Shube, Sangi, Tamjay, and Sharagi, Parado, Chimbala, then Elana Meba, and the Barzo, Chanjo, Dong, Barzo, Barsangi, so the Dawena, Sharagi, Parado, Chimbenga, Ribachimbenga, Lana Mebenga, Minyamadan, Benga, Dungetamjara, the Shua, Chibenga, Mizumina, the Marshipal Chate, Sharagi, Parado, Chimbenga, Meba, Tayada, Gade, Gade, Paraga, the Parasam, Gade, Bo, the Soha, Sharibu, Chanjo, Simbassim, Botta, Sharagi, Parado, Chimbassamela, Labarcha, Tene, Chimden, the Ting is the Intellation, the Chanjo, Simbassim, Botimbo, Papa, and the Sea, Wanjula, Leso, Shijawa, and Leso, Leso, Rigi, Bu, the Deshino, Rigi, Bu, the Deshin, the Chidaki, and Batishin, to Sharagi, Parado, Chimbassamela, Chibarchadi. Tishinshabanam can just be Rango, Chimden, the Git, the Gitchikas, and it's down the Bashari, the Tibudan, Chanjo, Simbassimbo, Papa, and the Sea, Wanjudan, Tamjidan, the Mekor, the Tata, Hadamida, Hamaida, to search the Gitan, the Chimden, the Gisumbala, Umbara, to. Perdón la caja tan rápido. Habéis leído en español, ¿no? Interesante. Esta última oración nos ha gustado. Es interesante, ¿no? Cuando dice que no hay ni sabor, ni olor, ni visión, ni nada, ¿no? Es curioso. ¿Qué sensación os viene cuando leéis eso?
Que no hay nada, ¿no?
¿Qué sensación tienes? Que no hay nada.
Miedo.
¿Qué más? Vacío. ¿Qué más?
No hay nada inherentemente.
¿Cómo?
No hay nada inherentemente.
Inherentemente. Bueno, pues primero de todo quería daros muchísimas las gracias por venir aquí, por compartir juntos este espacio, el aire, la amistad, el amor. Y bueno, en este momento, pues claro, aquí estamos todos juntos reunidos y probablemente este momento nunca se repetirá de tal manera y de la misma manera tampoco sería lo mismo. El segundo pasado ya pasó, ¿no? Y ya es diferente. Esa es la percepción, por lo menos. Pero siempre es el mismo momento, de alguna manera, ¿no? Porque siempre estamos aquí. Bueno. Pues quería empezar un poco como tipo taller, ¿no? Entonces, como esta charla va a ser un poco de la felicidad, quería preguntar cada uno, pues vamos a interiorizar un poco, no sé, un minuto, dos minutos, lo que sea, hacer un par de respiraciones, cogemos la postura. Y tú, si quieres, le das al
con.
Lo tengo yo. Este no, el otro, ¿no?
Ah, ¿vale? Lo tiene hinchas.
Bueno, pues que le dé hinchas. Ahora mismo nos resulta más fácil tomar este momento, este tiempo, para interiorizar. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo este momento con todo el mundo. Pero hacerlo cuando estamos solos en casa, cuando tenemos el sofá ahí al lado y la tele, o lo que sea que nos gusta hacer, ¿sabes? Cuando volvemos del trabajo, en nuestra zona de confort, es mucho más difícil realmente ponerse, decir, me voy a poner dos minutos, aunque sea, ¿no? Aunque sean dos minutos. Me voy a sentar, voy a interiorizar, respirar un poco. Aunque sea una vez al día, dos minutos, ¿sabes? Nos cuesta. Aquí es más fácil, pero el humano, digamos, nos condicionamos, somos seres de hábito. Entonces, cualquier acción es causa para convertirse en un hábito. Entonces, por eso también hay que ser siempre consciente de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, lo que decimos, porque aunque lo hagamos una vez, ya estamos creando la causa para que se convierta en un hábito. Entonces, siempre procurar, intentar, pues, tener hábitos positivos, hacer pensamientos y decir cosas positivas, ¿no? En ese sentido. Bueno, y entonces, claro, todo empieza con uno mismo, porque ¿cómo vas a ayudar a alguien si no te ayudas a ti mismo? ¿Cómo puedes amar a alguien si no te amas realmente a ti mismo? ¿Cómo puedes ser paciente con alguien si no eres paciente contigo mismo? O sea, tú no pierdes la paciencia con la persona ajena, pierdes la paciencia contigo. Y luego quieres echarle la culpa a la persona de que te hizo perder la paciencia. Pero es así, eso es solo un ejemplo muy pequeño del autoengaño que hacemos diariamente. Para huir de nuestro potencial, porque de alguna manera a lo mejor tenemos miedo, a lo mejor de otra manera pues nos sentimos de alguna manera como que no somos a lo mejor capaces, ¿no? De realmente entender y comprender y mirarnos claramente, porque muchas veces nos damos miedo de alguna manera, ¿no? Porque tenemos el ego, que el ego del trabajo es evitar que realmente nos demos cuenta de nuestro potencial. No sé, es el trabajo del ego de alguna manera. Es como que cuando tú naces, hay alguien en las oscuridades, Darth Vader, y dice, vale, tú ve para allá y si consigues que a la hora que muera esta persona no realmente no conecte con su ser, cuando tú vuelves, pues te doy chucherías. Algo así, ¿no? Es un ejemplo un poco, a lo mejor muy mal ejemplo, pero es un poco así, ¿no? El ego no es parte de nosotros, no somos nosotros, ni existe realmente. Si tú realmente empiezas a observar, te das cuenta de que no existe el ego. Es una creación para tener una excusa, ¿sabes? Para sufrir, una excusa pues para ser, para no llegar a nuestro potencial, para limitarnos, para deprimirnos, para enfadarnos, para muchas otras cosas, ¿no? Pero realmente el ego es una construcción. Cuando tú dices yo, ¿quién es ese yo? ¿Dónde está ese yo? Tú te miras al espejo, ¿vale? Miras a los ojos y a lo mejor tú no puedes entender a través del espejo lo que está pasando detrás de la cabeza, pero como tú estás dentro de la cabeza, tú lo puedes interpretar, pero a tu propia manera, digamos, ¿no? O sea, tú interpretas algo. O sea, estamos todos interpretando constantemente. Interpretamos una información que nos llega. Igual que la luz es información y nos da pues colores y formas, etcétera, hay toda la información que nos viene, que nos llega al cerebro, ¿sabes? Es únicamente información, pero no es la realidad. Nosotros la interpretamos, porque si no la pudiésemos interpretar, pues estaríamos medio locos, a lo mejor, o a lo mejor no, a lo mejor estaríamos locos según la sociedad. O sea, ir desnudo riéndote para nosotros es, hostia, ese está loco, ¿no? Pero a lo mejor esa persona no está nada loca y realmente está muy liberada, ¿no? No lo sé. Tampoco significa que lo hagáis, ¿no? Cada uno es libre. Pero es un ejemplo, como todo, ¿no? Incluso la vida es un ejemplo, una representación de quiénes somos. O sea, tú miras el cuerpo y el cuerpo es una representación de nuestro ser, del poder de nuestro ser, ¿no? O sea, yo pienso algo y pum, y pum, me mueve las manos. Y estas manos, aunque me corte aquí, aunque me corte ahí, no sé qué tal, luego vuelve a crecer y crece igual, tiene toda la información para tal, los órganos funcionan, aunque yo no sepa nada de cómo funciona, ni dónde, ni nada. El corazón empieza a latir a las 2 semanas que hemos sido concebidos y deja de latir el día que morimos, y no para. Siempre están ahí, ¿no? Nuestros órganos están a nuestro servicio y siempre están rindiendo al 100%, ¿no? Aunque no funcionen bien, están ahí. O sea, no nos dejan. O sea, cuando algún momento falla algún órgano, alguna parte del cuerpo, ahí es cuando nos acordamos del cuerpo. Ahí, ¿sabes? Entonces, son muchísimos detalles. Es que yo podría seguir hablando sobre este tema mucho rato, pero es solamente para dar a luz un poco que nosotros tenemos que meter en perspectiva nuestra vida. Porque cada instante es sagrado, cada instante es muy precioso y hay que valorarlo. Valorarlo. Porque si no lo valoras, entonces pierdes un poco esa felicidad que viene con eso. No, cuando tú tienes algo, entonces miras alrededor y dices, hostia, pues mira qué guay el otro y tal, no sé qué, pero te olvidas de lo que tú tienes. Y cuando tú empiezas a perder eso, o a lo mejor se va o lo que sea, ahí es cuando dices, hostia, pues qué bien estaba yo cuando tenía eso, ¿no? Es como cuando, ¿sabes? Es que hay muchísimos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la juventud no es físico, la juventud es mental. ¿Sabes? Yo conozco gente de más de 100 años que son jóvenes. Son felices. Y conozco gente de 20 años que están hechos polvo. ¿Entiendes? O sea, es relativo. Y bueno, pues eso, que vamos a hacer una introspección. Una pequeña introspección, porque yo creo que es importante empezar a crear el hábito para los que no lo tienen, porque es algo especial, ¿sabes? Diariamente pasamos por momentos difíciles y momentos muy bonitos. Y lo que hay que darse cuenta de que es la felicidad real, no es una felicidad temporal, ¿vale? Y el sufrimiento real no es un sufrimiento temporal, tampoco. Entonces, cuando nos pasa algo malo, no tomarlo tan a pecho, porque es pasadero. Igual que cuando viene algo bueno, tampoco os aferréis tanto, porque también es pasadero, ¿entiendes? La felicidad real está. Está. Y no hay que buscarla, porque ya está. ¿Vale? Entonces vamos a... Bueno, si como queráis sentaros, si queráis tumbaros, también. Con quien no os durmáis. Pero que si te duermes, también está muy bien. Porque no. También es una meditación el dormir. Hacemos una respiración, por ejemplo, si respiras aquí, normalmente se respira tipo por la nariz, ¿no? Tipo así, ¿no? Entonces intenta respirar de aquí, tipo, no, entra y sale por aquí, en vez de es de aquí, lo llenas y luego lo sacas por aquí también. Notáis que es otra manera de respirar. Esa es la manera que se respira cuando estás dormido. Normalmente lo hacemos automáticamente. Entonces, si lo coges manualmente, automáticamente el cuerpo empieza a entrar en un estado de cuando tú estás dormido, que ya empiezas a apagar la mente. Cuando apagas la mente, ahí empiezas a escuchar realmente la voz interna. Es la más importante. La que realmente cuenta, la que te dice la verdad. Que sí, que el cerebro está muy bien, la mente está muy bien, pero hay un corazón y también hay un estómago. Que eso sería la intuición y el sentimiento. Y eso es mucho más poderoso, mucho más anciano y antiguo también. El estómago es la intuición. Y ese primer cerebro. El segundo cerebro sería el corazón. Sería la sensibilidad, la sensación, el sentimiento. Y luego ya tenemos el tercer cerebro, que es el pensamiento, la mente, el ego. Bueno, el ego viene y ya es una construcción. Bueno, eso vamos a apagar esa parte primero. Y vamos a empezar a sentir un poco más los otros dos cerebros. Vamos a intentar escucharlos, por lo menos. Y ahora visualizamos los 7 chakras, y los canales que los conectan, igual que si hubieran 7 lagos y ríos entre medio, pero que los ríos están bloqueados por un montón de hojas y el agua no pasa. Entonces vamos a visualizar que estamos poquito a poco estamos limpiando todas las hojas que atascan los ríos de chakra a chakra. Y haciendo esa visualización vamos limpiando cada río. Y de repente de cada lago el agua va fluyendo. Del primero al séptimo, del séptimo al primero. Y el agua fluye. Ya notamos muchísimo la energía que fluye también. Y la mente sigue apagada. No hay pensamientos, no hay imágenes. Estamos siendo, nada más. Somos, estamos siendo. Pues eso, por ejemplo, si lo hacéis todos los días os va a ayudar mucho, ¿no? Y cada vez vais a querer hacer más y os va a cambiar también mucho. Si lo hacéis por la mañana y por la noche, todavía mejor. Incluso en un momento de estrés, os sentáis y de repente os convertís en la mota de polvo que somos. O sea, realmente, o sea, la Tierra es meramente una mota de polvo en el universo, o sea, no es nada. Olvídate de nosotros, wow, el gran ego de, ay, yo no sé qué tal, yo no sé cuánto, sé. Olvídate de eso. O sea, la Tierra en sí es una mota de polvo. La galaxia apenas se ve cuando tú sales de, estás ahí en el universo, la galaxia no, apenas se ve. Entonces, que sí, que de alguna manera somos nuestro centro, y por eso es muy importante tener en cuenta, pero también no somos el centro del universo. Eso hay que tener en cuenta. Es la frase que me gusta mucho es esa, ¿no? Es orgulloso por ser, pero humilde por pertenecer, ¿no? Tener el equilibrio, el camino medio. Vale, pues entonces, vamos a hacer el taller un poco ahí. A ver, cada uno, bueno, los que no seáis tan tímidos, a lo mejor, y los que sois también, échale huevos. Y bueno, y lo que sintáis, ¿no? ¿Qué es para vosotros la felicidad en una palabra? ¿No? Más o menos. Vale, Norbu, ya te hemos escuchado. Para ti, en una palabra, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la describiríais en una palabra?
Compartir.
¿Qué más?
Paz. Presente.
Calma, presente.
Amor.
Alegría.
¿Cómo?
Alegría.
Alegría.
Ecuanimidad.
Plenitud.
Sabiduría.
Satisfacción.
Pues sí. Todas estas cosas, perdón. Son todos valores realmente. Lo que estáis diciendo son todos los valores internos. Cada una cosa que habéis dicho son valores internos. Y ese es el problema de la sociedad de hoy en día, que tenemos los valores un poco al revés. O sea, para la sociedad, o bueno, por lo que el sistema un poco nos enseña, el capitalismo y tal, es eso, ¿no? Y los valores reales son materialistas. La influencia, la fama, la información, la riqueza, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Pues eso, el materialismo, ¿no? El dinero, ¿no? Etcétera. Esos son de alguna manera los valores, ¿no? La idealización, la felicidad. Pero claro, la felicidad es lo que ya tenemos. Lo que tú te puedes llevar a la vida siguiente. Lo que cuando tú lo compartes se multiplica. Lo que no tienes que tener miedo de perder, porque nadie te lo puede robar. Y aparte, tú cuando lo compartes se multiplica. O sea, ¿qué cosa mejor? Cuando te mueres te lo llevas. Y no solo eso, que dejas un montón en la tierra para todo el mundo también. Entonces, es importante, yo creo, también darse cuenta, ¿no? Que todos lo tenemos esos valores, pero de alguna manera, inconscientemente, nos dejamos llevar Pues bombardeo de lavado de cerebro que tenemos aquí presente, ¿no? Distracciones, un montón de pues eso, estamos bombardeados por entretenimiento de alguna manera y que nos como que nos ayuda a evitar hacer esa introspección. Realmente, por ejemplo, lo que nos venden, esa idealización de felicidad, lo que nos venden realmente, si tú te fijas en la gente que tiene mucha riqueza, al final lo que más valoran es el tiempo y la buena compañía, y la salud a lo mejor también. Y a veces, en la mayoría de los casos, no lo tienen eso, no tienen tiempo ni tienen buena compañía tampoco. Y muchas veces han perdido el tiempo pues ganando más y más y más y más riqueza, y la salud también, y la amistad también. Y entonces eso es lo que valoran más al final de todo. Y eso ya lo tenemos nosotros. Y mucho más, y tenemos mucho más que eso. Entonces es importante agradecerlo todos los días, y a través de ese agradecimiento también podemos llegar a ese estado de felicidad. Porque el estado de felicidad no es una cosa que, pues mira, ahí está, vamos a llegar ahí. No, es una cosa que ya está presente, lo que hay que pasar, que identificarlo. Hay que quitar un poco pues toda la mierda que tenemos alrededor de eso, del diamante en bruto que tenemos dentro, y luego eso también hay que pulirlo. Pero primero hay que reconocer el diamante que tienes. Y entonces, cuanto más buscamos fuera, más nos alejamos de ese potencial. Entonces, eso es muy importante, reconocerlo. Y por eso esa introspección, porque ahí creamos el hábito de entender algo que hay, que siempre va a estar presente, que siempre está ahí, siempre está, no está fuera, está dentro. Y lo que vemos nosotros es únicamente una interpretación de lo que tenemos dentro. O sea, no dejemos de buscar ya afuera, busca dentro y entenderás todo lo que hay fuera, y verás y tendrás todo lo que hay fuera, y podrás dar todo. Y bueno, eso es un poco lo que el Dharma enseña, ¿no? Que la felicidad viene de dar, de ofrecer, de compartir, de ayudar, de dar esa felicidad a los demás, de desear lo mejor a los demás. Y si tú no puedes, por lo menos no dañar, por lo menos no hacer el esfuerzo de hacer daño, o, ¿sabes?, o crear una sensación, porque al final te estás haciendo daño a ti mismo. Que tú, cuando dices una palabra rápidamente dicha, sin pensar, con un poco de enfado, o sea, realmente te estás haciendo daño tú, porque tú eres el que canaliza esa vibración. Tú canalizas esa vibración, entonces tú eres el que realmente se lo queda. Porque, por ejemplo, el Buda, una historia del Buda que me pareció bastante interesante, había pues eso, un, creo que era hindú, alguna otra religión de estas, que de alguna manera este hombre pues se sentía como una competencia, ¿no?, en esa época con el Buda, porque el Buda tenía muchos seguidores, y entonces él decidió pues ir ahí a insultar al Buda, porque también le tenía mucho enfado y celo y de todo, esperando que el Buda reaccionaría para ponerle en evidencia al Buda delante de todos sus discípulos y decir, ves, es su maestro falso, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces el tío fue ahí, ya empezó de lejos gritándole, ¿no? Entonces el Buda decía, ¿tienes algo que decir? Ven, acércate. Entonces el tío, cuanto más le se acercaba, más le insultaba, más le gritaba, más cabreado estaba, ¿sabes? Y todo el mundo estaba como, wow, ¿pero qué está pasando? Y el Buda sonriendo todo el rato, sin perder para nada ni un segundo la calma, con muchísimo amor. O sea, y le dice, mi hijo, tal, acércate más, tal, veo que estás enfadado, tal, no sé qué. Y al final, tío, ya es que tira la toalla porque ya no puede más, ya acaba hecho polvo el tío, llorando, ya se pone de rodillas y dice, Buda, por favor explícame cómo, te he dicho de todo que a cualquiera le afectaría, aunque fuese un santo, sin embargo a ti no te ha afectado, ¿cómo funciona? Y el Buda respondió con una pregunta, y le preguntó, si tú vas a la casa de alguien con un regalo y tú le ofreces ese regalo y la persona no quiere el regalo, ¿quién se queda el regalo? Esa fue la pregunta. Y entonces el hombre se dio cuenta, ¿no?, de lo que le estaba diciendo. Y el Buda dice, yo no quiero tu regalo, quédatelo. En esa manera se lo dijo, ¿no?, pero se lo dijo con una pregunta. Entonces él mismo se dio cuenta, porque muchas veces el ego es tan grande que si te lo dicen a la cara, a lo mejor no nos entra. ¿Sabes? Porque somos demasiado orgullosos para realmente darnos cuenta de esas cosas, o incluso tener la humildad de decir, hostia, pues muchísimas gracias. No, pero es que es eso, la mejor manera de aprender es con los demás. O sea, de hecho, si tú lo piensas, para llegar a la iluminación dependes de los seres. Porque el bodhicitta, ¿cómo empieza? ¿Dónde empieza? Vale, sí, empieza con uno mismo. Pero sin la práctica de tener la compasión y de ayudar a los demás, ¿cómo vas a tú a llegar a la iluminación? O sea, que vale, que hay muchos debates, ahí ya estoy entrando en filosofía un poco dura, ¿no? Pero es cierto que tú solo también a lo mejor puedes llegar a ciertas realizaciones, pero no es lo mismo, ¿sabes? Tener la compasión por otros, tener la bodhicitta para ayudar a los demás. Entonces, claro, los seres sintientes estamos todos aquí ayudándonos el uno al otro. Igual que compartimos el oxígeno, y compartimos la tierra, y compartimos mil historias, igual que el polvo de estrella de lo que somos compuestos, pues compartimos esa oportunidad, ¿no? Porque cada momento es una oportunidad de ayudar a alguien. Cada momento es una oportunidad de ser mejores personas, de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Cada momento, cada instante. Y eso no hay que perderlo, no hay que olvidarse de esa situación, de eso. Entonces, claro, pues eso. Que sin los seres sería muy difícil practicar paciencia o incluso mejorar. Porque para eso son los amigos, ¿no? Para decir, para criticarte en la cara y hablar bien de ti detrás a tus espaldas. ¿No? Si no, ¿de qué sirve un amigo? Y para escucharte también. Y para compartir contigo también sus problemas. ¿Entiendes? Y así es, así es. Bueno, no me voy a enrollar mucho. Quería, mejor todavía, es que preguntéis cosas. Y así podemos pues seguir con el taller un poco, ¿no? De intercambiar, ¿no? De lo que, no sé, dificultades o dudas o preguntas o curiosidades, lo que queráis. Bueno, mientras lo pensáis, me tomo un traguito de agua aquí. ¿Queréis un micro? A lo mejor hay un micro.
Sí, una pregunta, sí.
Alzando un poco la voz para que todos se escuchen.
Yo quiero preguntar, has comentado que el ego es una creación. Entonces yo quiero saber quién crea el ego.
¿Quién crea el ego? Bueno, buena pregunta. Nuestra pereza, quizá. Sí. ¿Quién crea el ego? Muy buena pregunta.
Porque si no tuviéramos, o sea, si no lo hemos creado, ya estaríamos en la perfección, digamos. Antes de crearlo.
Bueno, la perfección, es que la perfección ya está, todo ya es perfecto, ¿no? De alguna manera. Nosotros buscamos los, ¿cómo se dice eso? Los defectos. Es que aquí ya entramos también en filosofía, y la filosofía es que yo, a ver, me gusta mucho la filosofía, pero de alguna manera tampoco me gusta, porque siempre es como, bueno, sí, está muy bien, es el debate, ¿no? Es muy importante para entender, pero a veces se complica mucho y llegar a malentender las cosas. Pero a la vez es muy importante tener dudas, porque sin las dudas es difícil aprender. Entonces son complementarios, pero en esta situación no sé si realmente ayudaría o entorpecería un poco la comprensión, porque a veces puede crear malinterpretaciones, ¿no? Pero yo creo que el ego a lo mejor no es algo creado, es algo que viene con nosotros como un paquete de condicionamiento de hace muchísimas vidas. Igual que, por ejemplo, pues yo qué sé, el apego de perder algo, ¿no? Que causa el sufrimiento. Y ese ego es un poco el condicionamiento de eso, porque es el yo. Yo no quiero perder, yo me aferro, yo tal, yo no sé qué. Entonces es un poco como, pues, ¿cómo se dice? Como cuando tienes un eje, el eje es tu punto de referencia, eso. Como el punto de referencia para tener esas cosas. Igual que la felicidad, a lo mejor cuando te lo estás pasando bien, estás, hostia, yo me lo estoy pasando muy bien. Igual que estoy sufriendo, pues yo estoy sufriendo mucho. O sea, ese ego, eso es un poco, pues, el punto de referencia que tenemos para tener esas emociones destructivas o esas emociones positivas. Yo quiero compartir lo mejor de mí. Yo quiero ser mejor persona. Entonces el ego también, según cómo nosotros elijamos, puede ser una herramienta que nos ayude en el camino a mejorar y en la evolución, igual que podría ser, pues eso, una barrera, un condicionamiento que nos ayude a desevolucionar, ¿sabes? O a convertirnos en peores personas. Depende de nosotros. O sea, el ego no es que sea algo malo, o sea, todo es relativo en ese sentido en la vida. todo lo podemos usar como un catalizador, como una catapulta, ¿no? Que nos ayude a mejorar todo. Si tenemos ese criterio, si tenemos esa intención, la intención es muy importante. O sea, el karma empieza con la intención, ¿no? Entonces, la intención es muy importante. O sea, tú puedes tener una intención diferente, aunque la acción sea la misma, cambia muchísimo el karma. ¿No? O sea, tú le puedes meter, o sea, como ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, no sé, no sé, tú, o sea, por ejemplo, el Buda, ¿no? Hay una historia del Buda donde él tenía una vida donde él, pues, estaba en un barco y escuchó a un asesino o se dio cuenta o algo así de que había una persona aquí que iba a hundir el barco. Iba como un atentado, tipo. Iba a matar a que había entre 300 personas o algo así en el barco y los iba a matar a todos. Entonces el Buda en esa época no era Buda, era una de sus vidas anteriores, antes de llegar a la iluminación, y ahí pues decidió matar a esta persona para evitar que, porque era la única solución en ese momento que veía para salvar la vida de esta gente. Entonces él tomó la responsabilidad de crear el mal karma de tomar la vida de otra persona. Entonces lo hizo con una intención muy positiva de ayudar, y también una intención de muy selfless, ¿no? ¿Cómo se dice? Selfless.
Desinteresada.
Sí, ¿cómo?
Desinteresada.
Desinteresada, ¿no? Sí, una. Y entonces, claro, más adelante, cuando ya era Buda, estaba caminando por un camino con uno de sus discípulos, no sé si era Sariputra o Sariputra, uno de estos, y justo pues se pinchó. Había una zarza, un pincho, y se pinchó, se clavó el pincho en el pie. Y dijo, ¿ves? Este es el karma de esa vida por haber asesinado a esta persona. Y el discípulo le pregunta, pero como si asesinar a una persona es un karma enorme. Entonces, claro, le explicó el karma de la intención, ¿no? Que la intención cambia todo. Hay el karma, pero el karma puede cambiar. Es un ejemplo, tampoco creáis que os va a pasar lo mismo. No seáis el Buda, ¿eh? Ojo, no. No es lo mismo. Es una historia. Es para contar un ejemplo, ¿no? Que realmente la intención es muy importante. Por ejemplo, una persona que es una víctima, que a lo mejor una persona que a lo mejor se está aprovechando de ti constantemente porque tú eres demasiado bueno con esa persona que le quieres ayudar, ¿no? A lo mejor a veces decirle una palabra un poco así es bueno, con esa intención de querer ayudarles. Aunque a lo mejor a esa persona en ese momento sienta que está siendo agresivo o que está siendo malo, que le estás haciendo daño, pero a lo mejor en ese momento tu intención es espabila, ¿sabes? Espabila, que ya vale, ¿no? De ser víctima o de ser tal. Entonces, a veces la intención es importante, a lo mejor el acto y el resultado no resulta igual de beneficioso como te gustaría. La intención es muy importante. Entonces, siempre observa la intención a todo momento, de cada pensamiento, de cada palabra y cada acción que hagáis, observa la intención detrás de eso. Buscad de dónde viene. ¿De dónde viene esta intención? ¿Es una intención egoísta? ¿Es una intención selfish? ¿Cómo se dice?
¿Egoísta?
Sí, una intención egoísta, o es una intención positiva de ayudar, ¿sabes? ¿De dónde viene? Pero sí, muy buena la pregunta esa del ego. Yo creo que el ego es un poco eso, ¿no? Es una herramienta más que tenemos. Pero el ego realmente no existe, es una referencia, un punto de referencia nada más. Pero si tú buscas, no vas a encontrar nunca quién eres o dónde estás. Estás, simplemente ya está. Estás siendo. Es un cambio. Estás cambiando y transformándote. Y toda la energía se cambia constantemente. En este momento el cuerpo sigue manteniendo su forma gracias al poder del ser. El momento que ese ser se va, pues esto se convierte en comida de gusano. Entonces, en menos de 2 días ya está oliendo mal. Sí, ¿sabes? Hay casos entre los meditadores que muere su cuerpo clínicamente, pero sigue el alma dentro y están en meditación de la luz clara. Entonces el cuerpo puede quedarse 2 semanas, 3 semanas, incluso años sin poder irse, intacto y sin ponerse rígido ni nada. O sea, está completamente moldeable, huele bien, a lo mejor segrega algunos líquidos por la nariz y tal y las orejas, pero se mantienen. Según el tiempo, de la meditación. O sea, mi maestro estuvo 14 días, el maestro de mi maestro estuvo 3 semanas, y conozco casos de un mes, 2 meses, 3 meses, incluso en Mongolia creo que hay casos de muchos años, cientos de años. Sabes que todo es posible. O sea, si este cuerpo es posible y si esta mente puede hacer aviones que vuelen, imagínate, y mucho más. O sea, no solo aviones, ya nos quedamos cortos. Mira en internet, mira, ¿sabes? La tecnología hoy en día, aunque esté un poco retrasada porque estamos usando todavía combustible de gasolina y esto que está destrozando pues bastante el medio ambiente, y por eso digo que estamos bastante retrasados tecnológicamente, pero por otro lado estamos muy avanzados. Pero este cuerpo es lo más avanzado. Este ordenador que llamamos cuerpo es un ordenador orgánico, ¿no? Que incluso podrías decir que viene del futuro, ¿no? O sea, dentro de billones de años, bueno, billones no, pero muchos años, tú coges un ordenador normal, un Mac o lo que sea, cualquier ordenador, un PC, lo multiplicas por billones de veces y tienes un cuerpo como el nuestro, ¿no? Que es un cuerpo orgánico de alta, alta, alta categoría. Es brutal. O sea, tú miras el cerebro, es que es una cosa, no solo el cerebro, sino el conjunto. O sea, tú puedes oler, escuchar, saborear, sentir, pensar, todo a la vez, ¿no? Y hay una conciencia que lo interpreta. Sin embargo, a nuestra disposición y a nuestro servicio hay billones de células y de conciencias constantemente trabajando y viviendo dentro de sus universos. Son muchas cosas en conjunto, ¿no? Y al final que decimos, ah, pues yo, esto soy yo, pero bueno, ¿pero dónde? Es un conjunto de muchas cosas, y por eso se dice interdependencia, ¿no? Que todo es interdependiente. O sea, y tan interdependiente. Y por eso hay que ser humildes por pertenecer, ¿no? Igual que hay que ser orgulloso también por ser. Es decir, mira, yo soy y yo puedo aportar algo. Porque formamos todos parte de la memoria colectiva, ¿no? Y la memoria colectiva es un conjunto que cualquier acción que hagas tú, cualquier pensamiento, cualquier mejora que hagas tú dentro de tu vida, va a ayudar a los demás también, facilitar que lleguen más cerca de eso. O sea, es mucho más fácil ser buena persona que ser mala persona, porque lo tenemos ya dentro. O sea, nosotros ya nacemos puros, nacemos con eso. Lo que pasa es que poquito a poco pues nos vamos condicionando por muchas cosas, por pues eso, por los condicionamientos de muchas vidas pasadas. Y entonces, claro, nosotros, por ejemplo, el tema es este. Hay un entorno. Entonces, a través del entorno nos llega una sensación al cuerpo. Nosotros lo interpretamos y después de interpretarlo, pues reaccionamos, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, o neutral. Y entonces, al reaccionar, creamos esos condicionamientos. Al reaccionar. Entonces, y claro, como somos seres de hábito, los hábitos perduran incluso a veces hasta las siguientes vidas. Entonces, muchas veces no entendemos por qué a lo mejor somos de alguna manera o tal. Y también nos afectan nuestros antepasados. O sea, a través de la genética también hay traumas y hábitos y cosas de nuestros antepasados que también heredamos, no solo de nuestras vidas pasadas, y también del colectivo, la memoria colectiva. Entonces son muchas cosas, y a veces son tan sutiles que es muy difícil identificarlo. Por lo tanto, es importante meditar para poder afilar la mente y poder ver las cosas sutiles. Cuanto más afilada la mente sea, más sutilezas te das cuenta. Cuanto más sutil la mente, más te das cuenta de las sutilezas. Y ahí es cuando realmente empieza las cosas, la parte interesante, ¿no? Vale, más preguntas. ¿He contestado tu pregunta más o menos? ¿Sí? Vale. Más preguntas.
Yo quería preguntar, el pensamiento va y viene, eso puede controlar, ¿no? Ante un pensamiento que aparece de desagrado, de angustia, sería bueno no rechazarlo, sino simplemente ser testigo, mirarlo, y dejar que esa energía se consuma a sí misma, o sería cuestión de cortar.
Sí, muy buena pregunta. Los pensamientos, imagínalos como una nube, ¿no? Tú ves una nube, la nube aparece y al rato desaparece. pero es intangible, ¿no? Intangible, no se puede tocar, es efímero. Los pensamientos son así, tú sabes que tú no puedes saltar, o sea, tú no puedes apoyarte en una nube, ya lo sabes. Aunque nunca lo hayas comprobado, tú lo sabes, de alguna manera. Tú cuando viajas en un avión ves las nubes y dices, ¡ay, qué bonita tal! Pero tú sabes que si saltas te caes. Pero nunca las comprobado. Entonces es un poco así, ¿no? Los pensamientos son como nubes que aparecen, desaparecen, son intangibles, son efímeros, pero realmente no tienen solidez, no tienen tanta importancia. Que luego tú dices, hostia, pues todo lo que existe aquí, antes de crearlo empezó con un pensamiento. O sea, el pensamiento es súper poderoso. Igual que la lluvia que cae de una nube es súper poderosa, ¿no? Pero realmente cuando tú vas a cogerlo no hay nada. Entonces los pensamientos son así, fum, 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 fum. Son una herramienta nada más, no nos podemos identificar con los pensamientos. Entonces es muy bueno observarlos, observar cómo vienen y cómo se van. Y solamente eso ya es una meditación. Solamente observar los pensamientos venir y irse ya es una meditación muy poderosa. Identificarlo también, decir, o sea, esto de dónde viene y por qué viene y cómo viene y de dónde viene, ¿sabes? Esto está relacionado con mi ego, esto está relacionado con mi realidad, o sea, es real, o sea, de verdad es tan grave esto, de verdad, o sea, comparar un poco también, situarte, cosas así nos ayudan mucho también para también neutralizar un poco un pensamiento negativo, a lo mejor un pensamiento destructivo, pues es importante también neutralizarlo. Y a veces tú lo observas y cuando tú ves la realidad pierde su poder. Pero si tú te aferras a ese pensamiento y le das poder, le das importancia, al final acaba como conquistándote, influenciándote y al final tú acabas creyéndotelo incluso, ¿no? Entonces sí, ese es otro tipo de meditación que ayuda mucho, ¿sí? Observar y dejarlos pasar y también entender de dónde vienen y cómo vienen. Buena pregunta.
¿Y cómo se sabe qué es lo real y qué es lo que no es real?
Claro, ¿qué es lo real y qué no es lo real? Es una buena pregunta. ¿Para ti qué sería real?
Sí, por eso lo pregunto.
Es decir, ¿qué real y no real? ¿Qué significa? ¿Que si lo toco hace un ruido, si lo toco no lo traspaso, por lo tanto es sólido, por lo tanto es real, porque lo puedo ver, porque tiene forma, porque puede contener agua, porque tiene una función, por lo tanto es real o no? ¿Qué es real? Real es, o sea, lo que tú quieras puede ser real, ¿no? De alguna manera es tu interpretación. O sea, la realidad es tu interpretación. Pero luego tú dices, vale, la fuerza de un imán es real. La fuerza que hay, la energía que hay dentro de una batería es real. O sea, ¿tú la ves? No, yo no la veo. Pero si meto la batería en la radio funciona. Y me trae unas emisiones que no las veo tampoco, pero se escucha porque a través de esto, ¡wow! Escucho lo que el otro está cantando al otro lado del mundo. ¿Cómo ha llegado aquí? Pues por este palito de metal. ¡Wow! Es real el... O sea, ¿de dónde viene? O sea, está igual que un vinilo. Son vinilos, si tú lo observas cercamente, son rayajos y ya está. ¿Y cómo interpreta esa aguja, ese ruido? ¿Por qué el rayajo hace así y luego así? Es muy... O sea, la realidad es una cosa que realmente no... es difícil entender porque cada uno tiene su realidad y cada uno lo interpreta de una manera. Y es muy relativo de esa manera porque la realidad también es circunstancial. Es completamente circunstancial. O sea, por ejemplo, hay un debate que sería, o sea, si no hay una persona, un observador del objeto, el objeto no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un debate, tampoco lo digo que es así. Entonces, la piedra debajo del océano que nadie nunca ha visto jamás, ¿existe o no existe? Existe, ¿no? Porque si tú vas ahí, la vas a ver, pero entonces, si no la ha visto nadie antes, ¿cómo puede existir? Es un poco así, ¿no? O sea, la realidad es... A mí me pasa muchas veces que yo a veces... Ah, sí, vamos a ir al piso de tal sitio, vamos a ir a tal ciudad. Yo nunca he visto la ciudad ni nunca he visto el piso. Me lo imagino primero antes y casi siempre nunca tiene nada que ver con lo que me imaginaba. Pero mi imaginación era real cuando me lo imaginé. Igual que el sueño puede ser real cuando lo he soñado. Y luego yo me despierto y puedo estar sudando o puedo acordarme del color o de una anécdota o de lo que pasa, tal, no sé qué, ¿sabes? Y en mi mente eso es real, pero luego yo lo busco y no voy a encontrar ese sueño en ningún lado, ni esa persona, ni esa anécdota, ni nada. No es mi imaginación. Pues de la misma manera, cuando yo pues llegué a Bilbao, pues conocí Bilbao y digo, wow. Y entonces, a la vez que lo estoy viendo, también lo estoy interpretando y también se está convirtiendo en, una realidad. Pero esa realidad ya existía antes de que yo viniese. Pero para mí, no, o sea, yo mi imaginación era mi realidad. Y el Bilbao de verdad no era mi realidad todavía. Cuando llegué aquí se convirtió en mi realidad. Y por lo tanto es muy relativo de esa manera, ¿no? Porque cada uno tiene su realidad, su perspectiva. Supongo, por ejemplo, el atardecer, ¿no? Cuando baja el sol, que ves el reflejo del sol en el agua. Donde estés tú vas a ver el reflejo del sol que viene hacia ti. Y la persona que está al otro lado de la playa va a ver el mismo reflejo, pero yendo hacia ellas. Y donde tú ves el reflejo del sol, ellos no van a ver reflejo, van a ver agua. Y donde ellos ven el reflejo, tú tampoco vas a ver el reflejo, porque tú estás aquí y ellos están ahí, es la perspectiva. Pero sin embargo, si tú vas en un avión y en un momento tal, por el ángulo tal, no sé qué, se refleja el sol y ves todo el mar dorado, brillando, reflejado. Y esa es la realidad. Pero de nuestra perspectiva en la playa vemos solo una parte de la realidad. Entonces, claro, tú te cuentas, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que tú quieres que sea en ese momento. O lo que tú interpretes, de alguna manera. Porque es todo eso en perspectivas, ¿no? Es, no sé, la realidad, o sea, por ejemplo, es como la historia esta, ¿no? De la rana que está en su pequeño lago y dice, este es el lago más grande del universo, tal, y está súper orgulloso porque es la única rana de ese lago y es su lago y tal. Y un día, esto es una historia tibetana, un día llega de repente por accidentalmente, tal, no sé qué, llega al océano, ve el océano y se muere de un ataque de corazón porque se creía que su lago es lo más grande y cuando ve el océano dice, hostia, y se muere. Un poco humor tibetano, eso. A veces puede ser un poco oscuro, ¿no? Sí, es. Oye, que también hay humor español así, ¿no? Como que dice, de tanto pensar que se murió el burro, ¿no? De tanto pensar que se murió un burro, o algo así, me parece. Parecía un dicho un poco gracioso. Que es un poco. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, no sé si te he respondido o te he creado más, ¿cómo se dice? Dudas o lo que sea. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? Es que sí.
Confusión,
sí. No sé si. Bueno, si sí, cada uno tiene que buscar su realidad, igual que cada uno tiene que encontrar su verdad. O sea, no puede venir nadie a decirte, mira, encuentra la verdad, cógela, porque para ellos es su verdad. Y ellos pueden compartir el método o el camino que ellos han hecho, pero luego tú tienes que vivirlo, tú tienes que caminarlo. Tú tienes que experimentarlo, es como el chocolate. O sea, yo puedo escribir 400 libros de cómo de delicioso y no sé qué del chocolate, pero hasta que tú no lo pruebes, aunque te leas todos los libros 100.000 veces, no vas a entender realmente cómo es, qué sabor, qué es el chocolate. Va a ser un concepto nada más. Entonces, cuando tú lo pruebas, tienes la experiencia y entonces se entiende. Y esa es una realidad. Pero esa realidad siempre existió. No más preguntas. ¿Qué más?
¿Qué es para ti la compasión?
La compasión, wow, aquí ya entramos. La bodhicitta. Vale, la bodhicitta. Esto es una clave muy importante. La compasión es literalmente la llave que te abre todas las puertas para todas las vidas. Y sin la compasión es imposible llegar a la iluminación o liberarte de samsara. O sea, la compasión es la herramienta principal del Dharma. Yo creo que sí. El bodhicitta, ¿no? Entonces hay muchos niveles de compasión, Hay, pues, compasión superficial, compasión más profunda, luego hay compasión de bodhisattva, que eso ya es. ¡Buah! Eso ya es otra movida. Aquí el ejemplo que pone, que yo me río porque siempre debatíamos el debate sobre esto. El ejemplo que dice el bodhisattva, cuando le das una torta en una mejilla, te pone la otra mejilla. Y entonces, ¿tú eres compasivo? Sí, la verdad. Dame la mejilla. El chiste. Humor tibetano. ¿Tú eres compasiva? Ah, dame la mejilla, que tengo una torta. Es que lo dice en el texto, ¿no? Es como el ejemplo del bodhisattva, ¿sabes? Que, bueno, es que hay mucho, que ya es profundizar mucho, ¿no? Para mí, yo me gusta más de momento, pues, no profundizar tanto, porque a veces crea confusión, porque yo mismo todavía no sé tanto, ¿no? No he llegado a ese nivel de comprensión dentro del Dharma, pero lo que sí sé es que la compasión va vinculada con la generosidad, con la humildad, con la comprensión, con la amabilidad, con la paciencia, va vinculado con todo eso. O sea, tú practicas compasión y todo eso te viene. Y es uno de los valores más importantes, ¿no? Que ya tenemos de por sí. Cuanto más la practicas, más fácil te va a salir. La compasión empieza con uno mismo. Ser compasivo con uno mismo. El amor viene también con eso. O sea, también forma parte. O sea, el amor también es otra cosa también que tiene mucho que hablar. Pero el amor está en todos lados. O sea, el aire que tú respiras es amor. ¿Sabes? La comida que tú comes es amor. La energía que te ha traído esa comida también es amor. El tiempo, el espacio y el trabajo y la dedicación de la gente que te ha traído esa comida también es amor. Igual que, yo qué sé, que el Big Bang es amor. No sé, todo, a ver, el amor es, pues, es todo.
Nosotros hablamos de compasión.
¿Cómo? Sí, sí, sí.
Nosotros hablamos de compasión.
Y la compasión...
Hablando de amor.
Claro, el amor y la compasión son mejores colegas. Son carne y uña, ¿sabes? Porque la compasión es la representación del amor, ¿no? Es la práctica interior de lo que existe por todos lados. Es interpretarlo y expresarlo, de alguna manera. Es como, por ejemplo, el amor está por todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la música, ¿no? La música, tú estás expresando el arte, ¿no? El arte de la existencia. Entonces, una interpretación de lo que tú sientes, de lo que de tu existencia, entonces lo compartes a través de música, o a través de una comida, o a través de no sé, de una pintura, o a través de un baile, o a través de una sonrisa, un abrazo, o lo que sea, ¿no? Porque nosotros, al fin y al cabo, estamos aislados dentro, estamos aislados y lo hacemos solos y morimos solos. De alguna manera, porque eso también es una interpretación. Porque luego, si tú estudias un poco el Dharma, te va a decir que no hay separación. Y la comprensión de que no hay separación, ahí es cuando empieza a disiparse un poco la ignorancia, ¿no? Porque también eso es otro trabajo. Pero antes de llegar a ese nivel, hay que un poco también tocar un poco de tierra y decir, oye, pues mira, vamos a tomar los pasitos de bebé primero, hay que gatear antes de andar. Entonces vamos a gatear primero. Y entonces, de esa manera, la compasión es nuestra interpretación, nuestra manera de expresar ese amor incondicional, universal. Entonces, la compasión es súper importante. Y cualquier... o sea, la intención es esa, ¿no? Una intención compasiva siempre te va a facilitar todo en la vida. No te digo que lo hagas con esa intención, pero es uno de los resultados. O sea, la intención debería de ser, pues... natural, sincera, sin esperar nada a cambio. Pero, o sea, yo te digo que hay un paquete de sorpresa, de regalito en conjunto que viene, ¿no? O sea, la compasión te va a crear una humildad, te va a crear un agradecimiento, también una estabilidad emocional, ¿no? Donde tú vas a poder ofrecer mucho a los demás y también vas a recibir mucha felicidad. Y cada vez te va a resultar más fácil. Ser compasivo. Entonces, vamos, ahí es, ganan todos. Con la compasión ganamos todos. Porque aparte, si uno aprende a ser más compasivo, allá afectas la memoria colectiva, ¿no? Te va a facilitar muchísimo en cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto. En cualquier situación, la compasión siempre te va a ayudar. Siempre, ese sí es tu amigo, no el ego. La compasión es tu amigo. El ego, el día que mueras, te abandona. Y dices, jajaja, mírate, lo he conseguido, ole. La compasión siempre va a estar ahí contigo, porque es un valor que ya tenemos dentro, o sea, desde que somos bebés ya está ahí, está presente. Entonces solo hay que reconocerlo, hay que descubrirlo, ponerlo en práctica y crear ese hábito, evolucionar. Porque es eso, el bien y el mal, que es la evolución y la desevolución. Y cuanto más evolucionas, más fácil es hacerlo, y cuanto más desevolucionas, más fácil es ir para allá. Es algo interior, que también pues se refleja en el exterior. Y tú puedes también afectar a mucha gente, positivamente o negativamente. Entonces eso es una lección. Y la gente que dice, ah, no, nosotros no tenemos elección, el destino ya está hecho, está todo, ya todo el destino, ya está todo decidido. Pues no, eso es pereza. Eso es que tú no quieres, tienes miedo de tomar responsabilidad de tus propias acciones. Entonces ya hay que tomar responsabilidad ya. O sea, empezando desde ahora y darte cuenta que tú eres el único responsable de ti mismo. Y nadie tiene la culpa, de hecho no hay culpa. O sea, solo hay pues eso, pues de momento a momento. Cuanto más consciente, más presente estás, más fácil te va a resultar ser mejor persona y más feliz. Y más, con más plenitud. Como dice su santidad el Dalai Lama, dice, ¿sabes? Tú mientras en tu vida ayudes cuando puedas y no dañes, cuando mueras por lo menos vas a morir tranquilamente, ¿no? Vas a estar satisfecho porque has, por lo menos has hecho algo bonito en tu vida, ¿no? Has aportado algo. Vale, ¿más preguntas? Bueno, no, no os cortéis. Aunque lo hayas pensado, diga, no, me pone muy... Dilo, anda, no pasa nada. Y ya lo he dicho todo entonces, ¿no? No hay ninguna duda, no. Bueno, pues qué bien, ¿no? Qué fácil. Qué fácil.
A mí lo que me viene a la cabeza es que expliques qué es la compasión, porque muchas veces no tenemos claro.
Pero es que eso también hay que cada uno tiene que buscar lo que es la compasión para él mismo. O sea, lo que a ti te gustaría que hiciesen por ti, lo que a ti te gustaría que los otros fuesen para ti, lo que a ti te gustaría recibir de los demás, sé ese ejemplo. Si tú quieres que el otro sea más paciente, más humilde, tú eres más paciente, más humilde. ¿Sabes? Ahí está. O sea, la compasión la tienes que descubrir. La compasión la tienes que descubrir pues a través de lo que tú interpretas, lo que es para ti, lo que tú quieres, lo que a ti te gustaría. Y a través de eso, pues, tú ofreces eso. Lo que tú no quieres, no lo des. Entonces, lo que tú quieres, tú lo das. Eso ya es compasión. Sí, hay que buscarlo, yo no te lo puedo explicar. O sea, yo te lo puedo explicar de mil maneras, pero es como lo que te decía antes, ¿no? Si tú no buscas en tu interior, no sirve de mucho. Y esto es una búsqueda, la vida es un aprendizaje. Estamos aquí para aprender, la Tierra es una escuela de aprendizaje y este cuerpo es el método. ¿Vale? Entonces... ¿sabes? Curradoslo un poco. A ver, ¿qué más?
La pregunta sería ¿cómo? Porque muchas veces oímos todas estas cosas, ¿no? Desarrolla compasión, desarrolla amor, cúratelo. Pero hay muchas veces que sales de enseñanzas y demás y la pregunta, vale, ¿ahora cómo lo pongo en práctica? De una manera real.
Pues la próxima vez que empieces a sentir que tu mente te está afectando negativamente... Ahí te lo pones, ¿sabes? En práctica. Ahí es cuando dices, hostia, a ver, algo está pasando. A ver, me voy a centrar, voy a respirar, tal. Ahí es donde lo pones en práctica. Sí. Cuanto más dificultad, cuanto más difícil está la situación, más grande la oportunidad. Porque ese, cada momento es una oportunidad. O sea, a un bebé tú no le puedes enseñar a gatear ni le puedes enseñar a caminar. Él aprende por sí solo. O sea, yo lo hago a veces, a lo mejor yo me pongo a gatear delante de él pues para que me vea y diga, hostia, pues claro, yo también quiero hacerlo, ¿no? De esa manera, sí, pero yo no puedo decir, pues mira, tal... No, él tiene que cometer el error una y otra vez. Tú cometes 100 errores y en el 101 a lo mejor ahí es donde... lo consigues, ¿no? Pero antes has tenido que cometer... Es como ir al gimnasio. Ir al gimnasio es eso, es fracasar todos los días. se llega a un punto donde ya no puedes más. O sea, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ya no puedes más. Oh, ya no puedes levantar más la pesa. Ya está, ya he fracasado. Y de día a día, día a día, día al final, pum, mira cómo se pone. Oh, puede ser el resultado de tanto fracaso. ¿Entiendes? O sea, es un ejemplo. ¿No? Que es, hay que trabajar la mente, hay que trabajar la compasión, hay que trabajar día a día, momento a momento, hay que fracasar. Y ahí es donde tú realmente llegas. O sea, tú cuando ves estos negocios, yo qué sé, como los grandes negocios que hoy en día son la hostia, fracasaron un montón de veces, casi que bancarrota, no sé qué, tal. Y vale, y ahora dices, wow, mira, increíble, vale, pero hubo un proceso. O sea, hay un proceso, ¿no? hay que fracasar. Entonces, porque fracases no puedes tirar la toalla, eso es muy bueno. Si no fracasas, es que no estás haciendo nada. ¿Entiendes? Si no fracasas, no estás haciendo el esfuerzo.
Cuando estás obsesionado con ese ego, se te olvida la compasión.
Sí.
Cuando estás obsesionado con la compasión, te olvidas del ego.
Bueno, si te olvidas un poco del ego de vez en cuando, no está mal, ¿eh? Vamos en bien buen camino entonces. Sí, no, bueno, el punto medio, como decía mi padre, todo con moderación está bien, todo sin moderación está mal. Entonces también encontrar el punto, el equilibrio, no hay que ir a los extremos.
¿Pero el punto medio está en la palabra o no?
¿En la palabra?
Sí, el punto medio.
Punto medio está pues en tu interpretación de lo que es ese punto medio.
Me quedo igual.
A ver, por ejemplo, un niño que ha pasado mucha hambre en su vida, 3 días sin comida no es para tanto. Pero un niño que siempre ha tenido comida y tira todos los días, deja comida un día, pasa 3 días sin comer y para él es, vamos, es, vamos, lo peor de lo peor, ¿entiendes? Eso es una interpretación, pero realmente el hecho es el mismo. Es nuestra perspectiva, ¿no? O sea, las circunstancias nos pueden crear. Las circunstancias nos condicionan de alguna manera, pero nosotros elegimos cómo nos van a condicionar. Nuestra actitud es la que, pues, dicta un poco nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, un huevo lo metes en agua hirviendo y se vuelve duro, pero una patata se vuelve blanda. Pero las circunstancias son las mismas. El huevo ha decidido convertirse en duro. No sé, y la patata ha dicho, pues yo me hago blanda. No lo sé. No sé por qué. Pero las circunstancias son las mismas, ¿no? Entonces cada uno elige también de alguna manera ser quien tú quieres ser. Por una razón u otra. Y tú puedes usar 1000 excusas para no mejorar, igual que puedes usar 1000 excusas para mejorar. Eso ya es interpretación. Y también cada uno dice, pues, ¿qué es mejorar? ¿Qué es ser mejor persona? Pues por lo menos, ser mejor persona es, si no puedes ayudar, al menos no dañes. Eso ya es un comienzo. Empezando con uno mismo. Sí, claro, yo creo que vosotros queréis más que yo me vaya hablando y ya está.
Los
más
como subas.
No sé, bueno, pues si no hay pregunta, algún tema queréis que hable rápidamente.
A mí me gustaría que comentases un poco lo que te parezca sobre el budismo en Occidente.
El budismo en Occidente. Vale, el budismo en Occidente es muy diferente al budismo en Oriente. El Oriente ya de por sí la cultura es una cultura colectiva, ¿vale? En Occidente ya somos mucho más individualistas. La cultura ya de por sí es individualista. Y entonces el budismo también, la manera en que lo interpretamos, la manera en que lo practicamos puede cambiar mucho. También por la cultura que tenemos. Y entonces, en algunos aspectos en Occidente es más fácil, pero en otros aspectos es más difícil también, ¿no? Entonces también, entre Oriente y Occidente, al final y al cabo las herramientas son las mismas. Y los humanos somos los mismos. Va a funcionar igual para todos, pero cada uno tiene que encontrar lo que le funciona. Entonces eso es con, o sea, probar, decir, mira, esto no me va, esto sí, esto no. Tú coges lo que te funciona y lo que no te funciona pues lo descartas, porque hay muchísima información, más aún hoy en día con internet. Entonces tampoco puedes tomártelo todo, o sea, hay que realmente, es como dice el Buda, ¿no? Decía, mis enseñanzas, o sea, que tienes que ser como el alquimista, ¿no? El oro, tú le das un lingote de oro y no va a coger, ah, gracias, genial, pues está. No, va a coger el oro y va a decir, bueno, me lo llevo a mi taller, al laboratorio y lo voy a probar. O sea, entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo va a quemar, lo va a calentar, lo va a rayar, lo va a no sé qué, tal. Y al final pues, va a comprobar que es oro y va a decir, ole, pues sí, esto es oro, muchísimas gracias, lo cojo. Entonces Buda decía, tienes que hacer lo mismo con mis enseñanzas. O sea, tú tienes que probar, tienes que rascarlo, tienes que derretirlo, tienes que todo, quemarlo, todo, frotarlo. Y cuando tú realmente te das cuenta que eso es oro, entonces tú lo coges. Solo porque lo diga tal persona o no sé qué, no significa que es oro. Y a lo mejor es oro para una persona, pero para otra persona a lo mejor no le sirve de tanto. Entonces, yo creo que en Occidente tenemos muchísima suerte porque el budismo, el Dharma, lo tenemos... Ya, es que yo creo que hasta tal punto de facilitación que ya, no, ya somos casi un poco vagos. Y nos lo tomamos demasiado relajado. Porque antiguamente, para recibir unas enseñanzas, por ejemplo, del Buda, tenías que andar meses. Y en ese camino podías morir, te podían robar, te podían matar, te podían violar, podía pasar cualquier cosa. Podías enfermarte por cualquier cosa y te sale un apendicitis y te mueres directamente. Te sale un apendicitis y te mueres. Y bueno, y andar 3 meses no es moco de pavo, ¿sabes? Bueno, los que han hecho el camino de Santiago lo sabrán. Pero, o sea, es algo... Y luego tú cuando llegabas después de todo eso, llegabas ahí al lugar y la gente se sentaba, cogía su asiento a lo mejor 2 semanas antes. Y durante 2 semanas estaban acampando ahí. Entonces tú llegabas y hay todo un campamento alrededor donde va a hablar y a lo mejor a ti te toca pues súper lejos, donde no vas a escuchar nada de lo que está diciendo. Entonces lo que vas a escuchar es la interpretación de la interpretación de la interpretación de fulanito. Y eso no tiene nada que ver con lo que dijo el Buda, ¿no? Entonces, antiguamente la gente estaba mucho más dedicada y, o sea, ya de por sí, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es móvil. O sea, ya no se aprecia tanto el momento de día a día, cara a cara, ¿no? Porque yo lo puedo decir todo en un mensaje, ah, tal, no sé qué, ah, pues tal, no sé qué, pues ya está. Cuando nos vemos, a lo mejor no apreciamos tanto ese momento. Antiguamente, cuando tú veías a alguien, ese era el único momento donde tú le podías decir cualquier cosa. Valoraba mucho más la presencia de la otra persona. Incluso decía, pues, o sea, a lo mejor no la vuelvo a ver. Un viaje, a lo mejor, a no sé dónde tardabas años, incluso meses. A lo mejor no veías a alguien en años. Y a lo mejor te llegaba una carta o no. Hoy en día pues estamos bastante cómodos. Y tenemos muchísima suerte de tener la oportunidad de encender el ordenador, poner YouTube, escribir el nombre de cualquier maestro y ponernos a verlo en casa con las piernas alzadas comiendo unas patatas. O lo que sea, lo que fuese, una pizza, o lo que quieras, ¿no? Y disfrutar. Y luego le das pausa, me voy al baño, pausa y tal. No sé qué, y luego le doy pausa otra vez y ahí estoy y escucho perfectamente, y, ¿sabes? Y no solo eso, sino que está todo traducido, está todo ahí ya. Está todo ahí. Solo tienes que hacer tú el esfuerzo y la intención, las ganas y el deseo de entender o llegar a entender, de fracasar 1000 veces para conseguir lo que tú quieres conseguir, que es la felicidad realmente, ¿no? Pero no es felicidad lo que tú buscas. Tú buscas un poco pues la satisfacción, ¿no? De ser útil, de tener un propósito, de formar parte de algo. Y la felicidad es como un resultado de eso, de alguna manera. La felicidad real, porque la felicidad real es un estado constante, no es una cosa temporal que viene y va. Vale. Ni es tampoco algo que viene de fuera, es una cosa que viene de dentro, que sí está relacionado con la fuera, pero nosotros elegimos. Nosotros somos los que lo interpretamos, lo experimentamos y lo vivimos. O sea, nadie te puede dar la felicidad. Lo que te digo en otras palabras. Y eso, yo, para mí, el budismo en Occidente, la gente está muy acomodada, vagos, y en algunos momentos realmente no tienen la misma gratitud, ¿no?, que deberían de tener para poder realmente practicar el Dharma, ¿no?, porque muchas veces no nos damos cuenta del esfuerzo que hacen los maestros para seguir estando aquí, en este mundo. Y por eso cada uno tiene que aportar su semillita, y acuérdate que una semillita empieza así de pequeña y se puede convertir en un árbol gigantesco que vive 2000-4000 años, que luego puede crear un montón de árboles igual, y todo empieza de una semillita así de pequeñita, ¿sabes? Entonces, de la misma manera, o sea, nosotros, nuestra semillita puede tener un resultado universal. Así que a espabilar, es lo único que puedo decir. Lo siento. No, pero yo creo que aunque sean 2 minutos al día, es más que suficiente. Es más que suficiente, porque ahí ya estamos plantando la semilla, ya estamos creando un hábito. Somos, pues eso, somos pues criaturas de hábito, ¿no? Es una de las cosas más fundamentales que tenemos. Es cualquier acción, pensamiento, ya estamos creando la causa para tener un hábito, para que eso sea un hábito. Entonces, atento. Atento, pero a la vez también hacer esfuerzo para crear los hábitos que tú buscas. Vale.
¿Y por qué tener un maestro?
¿Por qué tener un maestro? Bueno, a ver, en sánscrito lo llaman guru. Y la traducción directa de guru sería amigo espiritual. Esa es la traducción directa de guru. Amigo espiritual. Maestro real está dentro, ¿vale? Nosotros mismos somos nuestro maestro, porque nadie te puede enseñar si tú no quieres aprender. O sea, si tú no eliges aprender, nadie te puede enseñar. Si nosotros elegimos aprender, aunque nadie nos enseñe, vamos a aprender. Y, por ejemplo, como decía Platón, ¿no?, decía, el que sabe que no sabe nada es el más sabio. ¿Por qué? Porque ese sabe que no sabe nada, por lo tanto, siempre está abierto a aprender más. El que piensa que sabe ya no está abierto a aprender, por lo tanto, ya se convierte en un ignorante, porque la sabiduría no es una cosa sólida, permanente. Está constantemente cambiándose, y nosotros estamos aprendiendo constantemente porque todo está en constante cambio. Hay mucha gente que a lo mejor tiene miedo al cambio. No, el número 13 es malo, el número 13 trae mala suerte. No, el número 13 representa el cambio. Y por tener miedo al cambio, pues decimos que es malo. Pues no, no es malo, el cambio es muy bueno. Y de hecho, sin cambio no habría vida, ¿no? El maestro es ese, ¿no? Es el que elige aprender. Y luego el maestro externo, que también está conectado con el interno, es el maestro que te ayuda, que te ilumina el camino, ¿no? O sea, es el que te da un poco, pues, la luz. O sea, tú para encontrar tu camino necesitas información para saber por dónde... Tú eliges dónde quieres ir, pero en la oscuridad vas a tardar mucho más entender o saber dónde quieres ir. Vas a tardar más. Con luz vas a ver mejor y vas a decir, ah, pues mira, pues ese camino es más recto y está, tiene menos tarzas. Pues cojo ese camino, ¿no? Ese no me conviene tanto. Al final ese camino hay un precipicio. Ese es el maestro, el que te da la luz para ver eso. Pero al final eres tú el que camina, y tú no vas al maestro. Tú estás intentando, pues, llegar a tu destino, que sería por cualquier situación, circunstancia que tengas. En este caso, samsara, salir de samsara, ¿no? Entonces tú quieres salir de samsara, el maestro te da las herramientas para poder entender mejor cómo salir de ahí. Pero al fin y al cabo tú eres tu propio maestro, porque tú eres el que decide aprender, tú eres el que decide el camino que tú quieres coger, y tú eres el que lo camina. Nadie puede caminar por ti. Te pueden ayudar a caminar, sí. Para eso estamos todos, para ayudarnos. Vale. Vamos a hacer la última pregunta y... No. A ver, Coque... Échame una mano, anda.
Estaba pensando, pero no me ocurría ninguna.
Yo te digo otra. ¿Qué es más difícil, karma o vacuidad?
Hombre, vacuidad es mucho más difícil, porque la vacuidad es una realización. El karma es una ley. El karma es la ley. Es como la ley universal de causa y efecto. Que todo viene, empieza pues con pues eso, el alma, la interpretación. Sí, el alma, ¿no? El punto de vista, no sé. O sea, es el karma, lo que crea el karma es la causa y efecto, ¿no? O sea, es un poco la mente. Pero, o sea, yo creo que el karma va vinculado un poco pues con eso, ¿no? Con el alma. De alguna manera. Que ahora mismo no estoy seguro si hay karma que no esté vinculado con mentes, con almas. ¿Las hay o no? Sí, o sea, ya, sin alma hay karma.
Depende de lo que quieras decir por alma.
Shiva. Sem. Como.
Es que alma.
O ser, sí. Conciencia, si sin conciencia habría karma.
Es que porque alma parece más algo eterno, ¿no?
Vale, pues sin conciencia habría karma.
Yo creo que no.
Porque no hay causa, para crear el efecto del karma tiene que haber una causa. Bueno, yo no lo sé. Aunque no haya conciencia, a lo mejor el universo seguiría ahí, no lo sé. Tampoco, eso ya es otro debate, ¿no? Pero el karma sería un poco pues la ley, ¿no?, de causa y efecto universal, que es como la ley de gravedad en la Tierra, pues tenemos una ley de gravedad. Tú sales de la Tierra y no tienes esa ley. Pero mientras estés en la Tierra, pues existe esa ley. Igual que la ley de la oxidación, ¿no? El oxígeno, pues al entrar en contacto con el oxígeno, pues hay fricción, hay oxidación, ¿no?, en la atmósfera. Es una ley, que quieras o no, está ahí. El karma es parecido, ¿no? Pero es una ley un poco más universal, que realmente es difícil verlo con los ojos, pero se puede interpretar, se puede entender, se puede estudiar. Y la vacuidad es una realización, es un entendimiento, una comprensión, una experiencia. Es como en el Matrix, ¿no? Cuando el tío llega a entender tal, de repente pues para las balas, ¿no? Ahí eso sería un poco como la vacuidad. Y puede traspasar las paredes. De hecho, es el caso. O sea, hay muchas cuevas en Tibet y en Nepal y en India. En la puerta de las cuevas hay huellas de manos. Y no solo una, pero unas cuantas. Son los meditadores que a lo mejor han llegado a la realización de vacuidad. Y para comprobar si. Porque a veces a lo mejor tienen sus dudas. O a lo mejor también es para decir, oye, pues mira, yo lo he conseguido, tú también lo puedes conseguir, ¿no? Para inspirar a la gente. No lo sé. Y entonces hacen así con la mano. Y dejan la huella en su mano, en la roca. Y luego se van volando. Como en el Matrix. De verdad. Y eso es como, por ejemplo, un poco, pues es ya una realización muy importante. Que ya una vez que has llegado a esa. O sea, tú puedes llegar a esa realización y todavía puedes volver a caer para atrás. O sea, el ego, el orgullo te puede volver a caer. Pero casi siempre. Si llegas a la vacuidad también vas a tener bodhicitta, tal. Entonces, una vez que llegas a la vacuidad casi siempre tenlo por seguro que ya estás encaminado. Pero es solo una parte del camino, es un paso, digamos. Es como un 30%, 40%, es como más o menos por ahí. Luego tienes mucho más trabajo.
Luego lo otro lo haces con la compasión.
El siguiente es la compasión de bodhicitta, efectivamente, sí. La vacuidad sería más fácil que la bodhicitta.
Sí. ¿Y qué es primero, la compasión o la bodhicitta?
Bueno, no sé, si queréis debatir, pues me debatiré. ¿Cómo?
¿Y qué se consigue primero, la compasión o la bodhicitta? No, perdón, o la vacuidad. O van a la
es que, a ver, la compasión es una palabra pues para interpretar algo. El bodhicitta ya es algo mucho más profundo, más difícil de conseguir, ¿no? Pero compasión sería el primer paso, ¿no? Es como. Como decía, pues el doctorado y el bachiller, ¿no? De alguna manera. Un poco.
Y sin compasión no se consigue, o bodhicitta, no se consigue la vacuidad.
Se puede conseguir la vacuidad sin compasión, pero ya sería un poco. No te quedarías ahí. O sea, hay gente que a lo mejor llega a la vacuidad, entonces por lo tanto tienen poderes, ¿no? Que pueden manipular un poco el material. Pueden hacer cosas de levitar, pueden hacer desaparecer, aparecer cosas, bla, 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 bla. Que son trucos, pues realmente tampoco es grande cosa, o sea, es todo ilusión, entonces tú juegas con eso, con la interpretación de la gente, y entonces, pero es más para su ego, para tal, o sea, pero ahí se quedan, y al final sufren y al final vuelven a caer. Claro, sin compasión es imposible realmente dar ese paso, que es un paso muy importante, porque muchas veces tú puedes llegar a una realización y por culpa de esa realización vuelves a caer. Porque al llegar a esa realización, a lo mejor tu orgullo se hace tan grande que te lo crees y ya creas la causa para volver a caer en el samsara, ¿no? En el ciclo de la vida y muerte y en el sufrimiento y en el apego. A lo mejor incluso te apegas a ese, a esa. Hay mucha gente, yo conozco, que medita y llega un momento donde tiene un orgasmo de meditación y ya se apegan a ese orgasmo y ya no dan el paso, el siguiente paso. Se quedan ahí. Y ya se vician a tener ese orgasmo mental a través de la meditación y no, porque sin compasión. Con egoísmo no vas a llegar muy lejos. Puedes llegar hasta tal punto, pero lo importante es la intención, ¿no? Tú puedes tener un egoísmo, pero con una buena intención, y ahí sí que vas a llegar lejos. O sea, es la manera en que usamos las herramientas que tenemos.
Entonces tiene que haber primero la compasión para no caer en eso, o alfa.
Sí, la compasión es el primer paso. Sí. O sea, la compasión es como el aire que respiramos. O sea, sin aire no vamos a durar mucho. No vamos a durar mucho. No sé si ha aclarado algunas cosas. ¿Sí? ¿Ha sido de ayuda?
Sí.
Vale, me alegro. Hoy me he puesto una camisa con corazones. Quería compartir los corazones con todo el mundo. Bueno, pues nada.
¿Te puedo hacer una más?
Sí.
Como sabes, hemos estado construyendo el centro y ha sido un proceso bastante difícil, ¿no? Y algunos de nosotros estamos un poquito bajos, ¿no? Hoy es hablar del esfuerzo gozoso a veces, y es un poco difícil cuando estás, pues, ha sido un proceso duro, ¿no? Y tú te encuentras bajo. ¿Cómo cultivar ese esfuerzo gozoso para no caer en, de alguna manera, el quemarte en la práctica? O estás intentando hacer tus prácticas, estás en el centro. Es el caso de muchos que estamos aquí, que somos voluntarios de otros centros, ¿no? El cómo no caer en quemarte y el cómo mantener esa motivación cuando estás cansado, por ejemplo.
O sea, hay que procrastinar. La procrastinación es muy importante. O sea, hay que darse un respiro, hay que... Y luego vuelves y con mucha más fuerza.
¿Qué? ¿Qué quiere decir?
No hacer nada. O sea, no sé, a ver si lo puedo buscar, lo busco.
No, es que existe en castellano la palabra.
Sí. No hacer nada. O sea, ya. A veces pues, los vagos procrastinan mucho. Sí, pero procrastinar hasta un punto, obviamente, ¿no? Pero es. Eso, si tú sueltas, si tú desconectas, luego cuando vuelves con mucha más fuerza. Pero al final acabas quemándote, ¿no? Es eso, en muchos países. En algunos lugares, a lo mejor el trabajo son en vez de 8 horas, son a lo mejor 4 horas, 6 horas, y el resultado es mucho más grande que gente que está trabajando 8 o 9 horas. Pues esas 4 o 5 horas pues rinden mucho más y realmente están mucho más, más fuertes. Y a veces, como sé, hay un dicho que me gusta mucho, dice: más es menos y menos es más. Es un dicho indio, que a los indios les gusta mucho jugar con palabras. Vale, pues vamos a dedicar este tiempo que hemos pasado a todos los seres, para la mejora de la humanidad, de todos los seres sintientes, en esta dimensión, en todas las dimensiones, de todos los tiempos. Dedicamos y tenemos el deseo y la oración de desear que todos lleguen a la iluminación, a la liberación, que todos lleguen a ser felices, que todos los seres puedan liberarse de la ignorancia, que todos los seres puedan conectar con su amor, con su tesoro, que todos los seres sean felices. Chanju Sinjur Mboze Magye Panam Kikyoje Kewa Nyambara Nebaraya Kone Kondo Pewa Shu Gewa Di Nyudu Da Lama Sangye Dugyo Ne Jowa Chigyama Lepa Di Sala Kewa Shu 관리 여러분의 거룩의 신강한데 팬다한다와 말을 중인 진의 시왕 땡진 갸초이 샤베 시대 바르도 Muchísimas gracias.
280.
Ya, gracias.
280. Ahora tiene nada había para hacer. Que todos tus deseos se cumplan y que vengas, por favor, muchísimas, muchísimas veces.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y gracias por el esfuerzo que habéis hecho para conseguir un sitio tan maravilloso que va a ayudar a muchísima gente. Y así que, de verdad. No os olvidéis de procrastinar, ¿eh? No, no lo intentes. O sea, si tienes que intentar para profesionales, para es que...
Y de corazón, gracias de corazón a todos y cada uno de los voluntarios, todos los que habéis hecho posible esto, y todos y cada uno de los estudiantes, benefactores, socios, y todos y cada uno de vosotros que estáis aquí, que al final, gracias a todos y cada uno de vosotros, esto pues, existe y ha pasado. Entonces, de corazón, muchas, muchas, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, te invitamos a Pamplona,
¿eh? Vale.
Aquí tienes bueno. A otra Pamplona. Pamplona representado.
Gracias. Sí, no, ya, como ya ahora vivimos en España.
¿Ah, sí?
Sí, pues ya tenemos más oportunidades, más a menudo. Sí.
Gracias.